Yes, my girl. Hola a todos y bienvenidos ni más ni menos a nuestro quinto programa de Ahora les toca a ellas. Yo soy Esther, en el control técnico nos acompaña Nuria Morilla y en los micrófonos se sitúan mis compañeras Ainhoa, Emma, María y Esther. Este programa va a ser muy especial ya que hablaremos del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y entrevistaremos a la escritora Teresa Beltrán Brotoms por su nuevo libro Agua y Arena, Experiencias de Dolor con Humor. Arrancamos con el programa. Para comenzar, hablaremos del pasado 8 de marzo, pues ha dejado huella histórica en España. La primera huelga feminista ha sido todo un éxito, con cientos de concentraciones y manifestaciones masivas por todo el país. Vamos a ver qué nos revelan mis compañeras. Esther, cuéntanos.
Capitales de comunidades se vieron inmersas en una oleada violeta al grito de «A la huelga 100, a la huelga 1000» o «Sin nosotras no hay nosotros». 170.000 manifestantes en Madrid, 200.000 en Barcelona y 50.000 en Euskadi son ejemplos del éxito de este día. Además, la UGT informó que más de 5 millones de personas trabajadoras secundaron la huelga o pararon de trabajar durante 2 horas.
Tras el gran éxito de las manifestaciones del 8M, el PP cambió su discurso sobre el feminismo. Anteriormente había calificado la huelga de elitista, insolidaria e irresponsable. Sin embargo, a ver la potencia de la protesta, la vicesecretaria popular, Andrea Levy, se encargó de girar el timón considerándola todo un éxito y afirmando que el feminismo forma parte de los valores fundamentales de nuestra democracia. ¿Qué opináis sobre esto? Por mi parte, tengo que decir que me parece un gesto muy hipócrita. Quieren hacernos creer que apoyan este movimiento cuando realmente hacen justo lo contrario.
Tienes toda la razón, María. Este día también sirvió para dar voz a diferentes colectivos, como la que se dio en la manifestación de Valencia. En ella participaron mujeres musulmanas con pancartas en las que se podía leer «De tonta, no tengo un velo» y «El trabajo es un derecho y quiero el mío». Una cadena de televisión habló con Mariam Barouni, presidenta del Centro Islámico de Valencia, quien advirtió que el machismo formaba parte de las tradiciones, culturas patriarcales y países. Recalcó que la religión no tenía nada que ver con el machismo y que por llevar velo no significaba que no tuviera conocimiento crítico o capacitación profesional.
Las periodistas también se unieron a esta causa. 8.000 compañeras de decenas de periódicos, radios y televisiones hicieron huelga autoorganizadas alrededor del manifiesto «Las periodistas paramos». El asunto se convierte en una revolución cuando Susana Griso decide hacer huelga, Ana Rosa Quintana cancela la última hora de su programa, Canal Sur apaga la emisión por momentos, Pepa Bueno no representa el Hoy por Hoy, Julia Otero no está en la tarde de Onda Cero y en La Sexta, por primera vez, no hay mujeres presentando informativos.
El 8 de marzo estuvo en boca de todo el mundo, aunque no todo fueron cosas buenas, ¿verdad, Emma?
Verdad, Esther. Al margen de los comentarios que intentaron desprestigiar el movimiento, que los hubo, y muchos, una publicación despertó nuestro interés de forma especial. Esta publicación de la que os hablamos es la de la Asociación para Mujeres Afrodescendientes llamada Afroféminas, en la que explicaban el por qué no iban a unirse a la huelga del 8 de marzo.
El principal motivo que les llevó a no secundar la huelga fue que, como mujeres racializadas, se sintieron totalmente invisibilizadas en la convocatoria de la huelga feminista. Y, aunque estaban de acuerdo con las reivindicaciones, creen que es necesario hacer una reflexión sobre los nuevos retos del feminismo.
Personalmente, tengo dos posturas encontradas respecto a este tema. Por un lado, me hubiese encantado que participaran para poder demostrar que las mujeres, todas las mujeres, estamos unidas por una misma causa, que es lograr la igualdad. Pero por otro lado, estoy de acuerdo en que ellas están mucho más silenciadas que nosotras. No me gusta hablar de ellas y de nosotras, pero creo que de no hacerlo estaría siendo una hipócrita. Desgraciadamente, si una mujer blanca está oprimida, una mujer negra, gitana o musulmana lo está 3 veces más, y obviar este hecho es algo injusto para ellas. Merecían que sus reivindicaciones estuviesen presentes en la huelga, y no fue así, o por lo menos, no de la forma en que debería. Así que entiendo perfectamente que hayan decidido no participar en esta ocasión. ¿Tú qué opinas, Ainhoa?
A ver, considero que el movimiento feminista no excluye a nadie por el hecho de tener distintas culturas. Es más, creo que cuanto más unidas estén, más lejos llegarán porque lo que se reivindica nos afecta a todas. Pero también es cierto que hay desgraciadamente grados culturales, es decir, ideológicamente la cultura occidental está por encima de cualquier otra y se impone a las demás. Esto se puede ver clarísimamente en la publicidad, en los medios de comunicación, en las películas. Si os fijáis, predomina la presencia de la mujer occidental, que si ya de por sí se le da poco protagonismo, a las asiáticas, árabes, sudamericanas, etcétera, casi ni se las ve. Por tanto, entiendo que no se sumasen a la huelga, pero como tú bien has dicho, Emma, a mí también me hubiera gustado que hubiesen participado en ella.
Pero esta no fue la única polémica, ¿verdad?
No, Esther, no fue la única. Otra tuvo que ver con el papel del hombre en este día. La huelga solo estaba convocada para nosotras, y algunos se sintieron excluidos.
A mí ese tema me enfadó bastante porque si el lema es «Si nosotras paramos, se para el mundo», es para que se vea el papel de la mujer en la sociedad, por tanto, ellos no tenían el por qué hacerla. Ahora bien, me pareció perfecto que se manifestasen y gritasen junto a nosotras.
Después de la manifestación, el periódico The New York Times seleccionó una imagen de la huelga en España para ilustrar la enorme movilización que se estaba produciendo en el mundo en el 8M. Sin embargo, en esta fotografía las mujeres estaban haciendo un triángulo con las manos y ese símbolo se asocia con la vagina, por lo que se ha considerado que en las manifestaciones las mujeres transexuales han quedado excluidas.
Probablemente hubo transfobia en la manifestación, pero precisamente en esa imagen no la hay. Se ha atribuido erróneamente ese símbolo del triángulo a una representación de la vagina y nada más lejos de la realidad. He estado investigando un poco sobre los símbolos feministas y en concreto ese símbolo que aparece en la imagen del New York Times. Y este gesto lo utilizaron los nazis para marcar a quienes antiguamente se consideraban antisociales, como son las personas homosexuales o las prostitutas. Pero más tarde, concretamente en los años 70, el movimiento feminista se apropió de este gesto y lo utilizó como forma de saludo. Antes de que nos alarmemos por esto que he dicho de los nazis, cabe destacar que la reapropiación de términos es un fenómeno muy común entre los grupos de oprimidos. Para que nos entendamos, es como cuando las mujeres lesbianas se llaman bolleras entre sí, de modo que un término inicialmente despectivo deja de serlo por la apropiación del mismo por las personas oprimidas. Es una forma de defensa.
Después de esta clase express de la historia de la simbología feminista, es importante decir que efectivamente la transfobia sí estuvo presente en la huelga, pero no en ese gesto, sino en las consignas. Por ejemplo, en las manifestaciones y en las pancartas había frases como esta: «Mis ovarios no deciden mi salario». En definitiva, se está haciendo referencia a los genitales para hacer una reivindicación feminista y no debemos olvidar que hay mujeres con pene.
Exacto, Ainhoa. Pero también creo que es importante dar visibilidad a la violencia asociada a la biología femenina. Nosotras creemos que hay que evitar ese tipo de consignas, pero también es fundamental poner de manifiesto el hecho de que millones de niñas y mujeres están siendo asesinadas y están siendo víctimas de violencia por haber nacido hembras.
Cuando hablamos de violencia por haber nacido hembras, nos estamos refiriendo a la ablación del clítoris, que es la mutilación genital femenina. También nos referimos a la criminalización del aborto, a los rituales de desfloramiento y a los vientres de alquiler.
Entonces, ¿cuál sería tu conclusión sobre esto, Ainhoa?
A ver, a mí para empezar me gustaría aclarar que el 8 de marzo se conmemora a las 120 mujeres que fueron asesinadas en una fábrica textil por reivindicar las pésimas condiciones que sufrían en 1875. Por tanto, no celebramos nada. Dicho esto, me pareció impresionante la cantidad de gente que había en las manifestaciones. Yo, por ejemplo, nunca había visto las calles tan llenas en Alicante y la verdad es que fue muy emocionante porque había gente de todas las edades, niñas gritando, la sensación de unión, hubo un ambiente muy pacífico y la verdad es que, como he dicho antes, fue muy emocionante. Nosotras actuamos, ahora hace falta que nos escuchen y se lleven a cabo medidas para cambiar estas situaciones, porque no son ni una ni dos, son miles de voces en España y en el resto del mundo pidiendo los derechos que se nos roban por ser mujer. Pero mientras esto parece que no ocurre, nosotras nos seguiremos geolocalizando en el arte, exigiremos más mujeres en la cultura, gritaremos cada vez más alto Time's Up, seguiremos mordiendo la manzana de la sabiduría e intentaremos romper nuestro techo de cristal, el 8 y siempre.
Suscribo todas y cada una de las palabras de mi compañera Ainhoa, pero también me parece muy importante hablar de las reacciones que ha habido en el gobierno tras la huelga feminista. Y es que el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, dijo lo siguiente: la acción del gobierno siempre ha ido encaminada a luchar por la equiparación. Pero yo me pregunto, ¿cuándo exactamente? ¿Cuándo ha luchado el gobierno por la equiparación? Hasta donde yo recuerdo, el 24 de enero de este mismo año, el presidente Mariano Rajoy fue preguntado por la brecha salarial y dijo, y cito textualmente, «No nos metamos en eso». ¿Eso es luchar por la equiparación? Porque entonces yo tengo un concepto muy distinto de lo que eso significa. Las palabras son muy bonitas y de verdad agradecemos el reconocimiento que se está dando a este hecho histórico que hemos vivido el 8 de marzo, pero ahora queremos compromisos. Queremos ocupar los puestos que merecemos. Queremos cobrar lo mismo que nuestros compañeros. Queremos ser libres, sentirnos seguras y, sobre todo, queremos seguir vivas. Hoy estamos un paso más cerca de nuestro objetivo, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Totalmente de acuerdo, Emma. Al final te das cuenta de que conforme vas creciendo te toca menos de todo y eso no puede seguir así. Tenemos que conseguir, como has dicho, nuestros objetivos. Parece que cada día está más a nuestro alcance. Las mujeres exigen que la igualdad entre hombres y mujeres esté plasmada en la legislación y que sea real y efectiva, como por ejemplo señala Marisa Sotelo, directora de la Fundación Mujeres. No podemos seguir conformándonos con un nivel de igualdad formal y queremos una transformación estructural. ¡Cuánta razón!
Waiting here for you to call me, for you to tell me that everything's a big mistake.
Como sabéis, desde Ahora Les Toca a Ellas queremos dar visibilidad y voz a las mujeres y por eso hoy contamos con una invitada especial, una mujer con fortaleza y doliente de la enfermedad de fibromialgia. Una enfermedad crónica de origen desconocido que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, fatiga o problemas de sueño, entre otros muchos síntomas.
Estamos con Teresa Beltrán Brotons, profesora de lenguas clásicas. Da clases de Tai Chi y Qigong, que para quien no lo sepa de qué se trata, el Qigong es una terapia medicinal de origen chino basada en el control de la respiración. Ayuda a eliminar las tensiones y el estrés. Buenos días, Teresa. Bienvenida. Ahora les toca a ellas.
Hola, buenos días. Encantada.
Vamos a hablar del libro que ha escrito, Agua y arena, experiencias de dolor con humor. Este se publicó recientemente, en octubre de 2017, para ser exactas. Trata de una manera muy personal la enfermedad de la fibromialgia. Habla de su familia, de su entorno y, en general, de lo difícil que es hacer entender su dolor. ¿Cree que las personas de su alrededor van a poder entenderlo mejor leyendo su obra?
Claro que sí. Cualquier persona que sufra dolor crónico se puede ver reflejada en mis experiencias. Y el tema es que no llevamos bastón, no llevamos un brazo en cabestrillo, no se nos nota nada y además procuramos ir lo más guapas posibles. Entonces nadie ve lo que nos pasa por dentro, hay que decirlo.
Imagino que mientras escribía el libro tuvo algunos días mejores que otros. ¿Cómo ha logrado que esos días más negativos no empañen la positividad que transmite en él?
He llorado mucho escribiendo el libro, pero mucho, porque para mí ha sido un abrirme y contar lo que me pasa por dentro, en cuestión de dolor, en cuestión de sentimientos. ¿Y cómo lo he logrado? Pues porque hay mucho que hacer. Nosotras las que sufrimos dolor crónico tenemos mucho que poner de nuestra parte, dando una patada en el suelo. Y diciendo, aunque me duela, yo me levanto y sigo. Y esto lo quiero hacer porque me gusta. En cuanto estás haciendo algo que te interesa o que te gusta, el dolor desaparece.
Dice en el libro que la buena vida para cada persona es aquello que le ha faltado. ¿Qué era para usted la buena vida antes de ser diagnosticada fibromialgia?
A ver, yo no hago mucha diferencia entre el antes y el después, porque me encuentro bastante bien. Sí que he pasado unos años de búsqueda, a ver qué me podía ayudar. Yo haría una diferencia entre toda mi etapa de estudiante, de madre a la vez, de criadora de mis hijos en soledad, sin ayuda de la familia, haciendo además, aparte de mi trabajo, otras actividades que me gustaban y que me daban alegría. y ya la etapa en la que he hecho mi trabajo, mis hijos están criados y mis nietas también, y yo ahora me puedo dedicar plenamente a mí misma. O sea que si me tenéis que decir cuál es la diferencia, es yo no existía para mí misma y ahora he empezado a existir para mí misma y me he puesto la primera de la lista.
Está bien. En el libro habla de cargas. ¿Para usted qué pesan más, las cargas personales o las físicas?
Las cargas físicas también son cargas personales, pero las que más pesan, para contestarte, son aquellas cargas que asumimos de una manera inconsciente y que nos están pesando sin que nos demos cuenta. Entonces, es el cuerpo el que llega un momento en que te lo tiene que decir. No puedo con esto, y te lo dice a través del dolor. Es la manera que tiene el cuerpo de decirte, aquí está pasando algo y esto está desequilibrado, mira a ver qué puedes hacer, porque si no vas a sufrir. Ese es, yo creo, el papel del dolor.
En el libro combina su experiencia con fragmentos de poesía y mitos clásicos. ¿Con qué relato se puede sentir más identificada? No hace falta que aparezca en el libro.
A ver, me siento muy identificada por la belleza que contiene el libro de el poema de los besos de Catulo, que está en la parte de ejercicios. Es el poeta latino que más conecta con nosotros hoy en día. Y además me siento identificada con lo que Horacio le dice a su amiga, adapta y recorta. Creo que esa frase, adapta y recorta, nos viene muy bien a todas las mujeres. Vosotras estáis empezando vuestro papel en la vida, pero tened presente adaptar y recortar. Porque la tendencia de muchas, por lo menos de mi generación, ha sido asumir cada vez más, cada vez más, cada vez más, no poner límites y quedarnos en el último lugar de la lista.
Últimamente, la pseudociencia, que para quien no lo sepa son tratamientos naturales como la homeopatía, está recibiendo duras críticas, sobre todo por parte de especialistas de la salud. ¿Qué opinión le merece?
Yo creo que funciona bien para la salud aquello en lo que una persona cree. Si cree que el médico de la Seguridad Social y los medicamentos lo van a ayudar, le ayudarán. Si cree que la homeopatía o la acupuntura o otras terapias naturales le van a ayudar, le ayudarán. A mí me ha ayudado mucho desde hace unos 3 o 4 meses la acupuntura. Gracias a la acupuntura estoy durmiendo mucho mejor y no le presto mucha atención a lo que piensen los demás. Si a mí me sirve, es bueno para mí.
Critica el tratamiento que las personas con dolor crónico reciben por parte del personal sanitario. ¿Qué debe hacer la sanidad para mejorar esta situación?
No critico el tratamiento. La palabra tratamiento es ambigua. Por una parte se puede referir a la medicación que te mandan, pero por otra parte se puede referir al trato que te dan las personas.
A eso nos referíamos.
Al trato, ¿no?
Sí.
Bueno, pues como en todos los trabajos y en todas las situaciones de la vida, pues te encuentras con personas sensibles y con personas insensibles, con personas que tienen un buen día y con personas que tienen un mal día. Lo que habría que decirles, si yo quiero comunicarles al personal sanitario en este libro, es: ustedes no saben cómo nos cuesta estar aquí y el dolor que sufrimos. Por favor, tengan en cuenta que aunque no se nos note en la cara, cualquier palabra fuera de lugar, cualquier gesto, nos puede hacer llorar. Y por otra parte, la Seguridad Social económicamente está muy maltratada y haría falta mucha más inversión y mucho más personal que se dedicara a atender de una manera global, lo que se llama holística, a las personas que sufrimos dolor crónico, porque no sirve un medicamento, no sirve un doctor, hace falta un equipo y nosotras formamos parte de este equipo, nosotras somos una parte importante de este equipo, tenemos mucho que hacer ahí.
Habla de la necesidad de relajarse e incluso propone ejercicios para ello. ¿Pero no cree que el mercado laboral hoy en día es muy exigente con los trabajadores?
Es una locura lo que pasa hoy en día. Yo, que he sido profesora de clásicas, Pues muchas veces he hablado que el mundo clásico, su economía, estaba basada en la asistencia de esclavos. Claro, eran los que trabajaban. Los demás se podían dedicar a sus cosas y al ocio, a hacer guerras y estas cosas. Pero tal y como yo veo la situación hoy en día en los jóvenes trabajadores y trabajadoras, pienso que muchas veces la situación de esclavismo no se ha acabado. Porque o bien los salarios son ínfimos y no permiten a vosotras y a las personas un poco mayores estableceros y hacer un proyecto de vida, como aquellas personas jóvenes que sí que reciben un salario, no pueden decir que no a unas condiciones de trabajo abusivas y esclavistas. Eso es lo que yo pienso.
Sí, vamos, estoy de acuerdo.
Ha cambiado la forma, pero sigue siendo esclavitud.
Sigue siendo esclavitud, sí. Sí, yo lo tengo en mi familia de una manera muy directa, lo veo.
Y en relación con la pregunta de antes, entonces, para usted, ¿la empatía sería una asignatura pendiente en los médicos?
Hay muchas asignaturas pendientes en todos. Los médicos están preparados de una manera técnica y depende de su persona, de su personalidad, el empatizar más o menos con el paciente. Tengo que romper una lanza en favor de los médicos de familia, que es el primer contacto que tienen con los pacientes y son los que tratan a la persona con cariño y con una palmadita en la espalda, les pueden enviar al especialista, les pueden decir descanse usted y beba agua, como hace mi hermano que es médico de familia, espérese que el cuerpo reaccione. Realmente hacen mucho. Luego los especialistas van más a lo concreto. Pero si me dejáis hablar un poquito más.
Sí, sin problema.
Según la OMS, la medicina occidental puede hacer un 17% por la salud. La genética nos influye en un 40%. Y el medio ambiente, y en el medio ambiente estamos nosotras, puede hacer un 40% también. Entonces, si sumamos el 40% del medio ambiente en el que nosotras vivimos, más el 17% que la medicina nos puede ayudar, tenemos un 57%, que es algo más de la mitad. La genética no la podemos cambiar, pero lo demás sí, podemos influir sobre eso, lo cual pues da muchos ánimos.
Ves la vida de otra manera, con más positividad.
Ves que tú tienes un papel importante y muy activo que hacer, pero no es fácil.
No. Por supuesto que no.
Porque muchas veces en tu entorno familiar más cercano está el origen del dolor. Y hay que tomar decisiones sobre situaciones y personas que te perjudican que no son fáciles de tomar porque están tan integradas, ha sido así toda la vida y hay que ser valiente, hay que tomarlo con valentía y aprender a decir no. Hoy no.
Y hoy me pongo yo delante.
Sí, no, tú te pones delante siempre, todos los días. Unos días estás más dispuesta a ayudar o a hacer tus cosas, pero hay días que no, y esos días son los días no. Hay un ejercicio que se llama así, hoy no. Y otro que se llama alarma. Bueno, he tratado de que fuera con humor para quitarle un poco de fuerza al dolor.
Claro, es lo que les hace falta a esas personas. Aparte de su libro, ¿qué más se podría hacer para comprender a las personas con enfermedades y dolores crónicos?
Pues es difícil vivir con ellas un día o dos días. Realmente el dolor hay que sentirlo. Yo no creo que se pueda uno poner en situación del otro. Por eso los médicos y las enfermeras lo conocen con la razón, pero no lo sienten en su cuerpo. En la presentación del libro, en los talleres que yo hago, hacemos un ejercicio por parejas en el cual intento que una persona que está bien sienta en su cuerpo cómo se vive diariamente con el dolor. Y ese ejercicio consiste en que hay una persona que va caminando con ella, pero apoyando su cuerpo en la espalda, en las piernas, en los hombros, cogiéndola del vientre. Y la otra tiene que seguir caminando, porque la vida es un camino que hacemos. Entonces, así la persona, digamos, sana o que no conoce la experiencia del dolor puede hacerse un poquito a la idea de cómo se vive con ese obstáculo encima continuamente. Entonces lo tengo que hacer en la práctica, en la teoría no se puede comprender.
Bueno, Teresa, me gustaría agradecerle por haber contestado a nuestras preguntas y haber estado con nosotras transmitiendo sus opiniones y experiencias. Desde nuestro programa, Ahora les toca a ellas, queremos expresar nuestra admiración por el optimismo y la fortaleza que manifiestas. Gracias.
Muchas gracias a vosotras. That's my girl.
Antes de acabar con el programa de hoy, os dejamos, como en el programa anterior, un microespacio de recomendaciones para vosotros y vosotras. Aquí os mencionamos canciones, libros, películas, música, para que descubráis con nosotras más contenidos relacionados con la mujer.
Hoy quiero recomendaros dos canciones de hace unos cuantos años, concretamente de principios del 2000. Creo que a veces se olvidan las grandes joyas feministas que hay en estos años. La primera canción que voy a recomendar, aunque espero que alguna vez la hayáis escuchado, es la de Independent Woman de Destiny's Child. Apareció en el 2000 como parte de la banda sonora de Los Ángeles de Charlie y posteriormente quedó incluida en su álbum Survivor. En este tema, el grupo reivindica, como su propio nombre indica, la independencia de las mujeres, tanto a nivel económico como en las relaciones personales. Por otro lado, otro de los grandes iconos feministas es Christina Aguilera, que nos ha dado grandes éxitos como Can't Hold Us Down. En esta canción, Aguilera cuenta con la colaboración de la rapera Lil' Kim y es el cuarto sencillo del álbum Stripped, publicado en 2003. Las críticas dijeron que esta canción era feminismo a un ritmo de hip-hop, y no puedo estar más de acuerdo, porque la cantante nos ofrece un himno de empoderamiento femenino. Critica la doble moral que existe en esta sociedad, ya que a los hombres se les respeta y se les aplaude cuando disfrutan de su sexualidad, pero cuando una mujer hace lo mismo, bueno, ya sabemos los apelativos que recibe. Es curioso que hayan pasado 15 años y las cosas se sigan viendo de la misma manera.
Esto ha sido todo en el programa de hoy. Os dejamos en el próximo mes con más noticias, temas y recomendaciones sobre mujeres. Un saludo y hasta pronto, oyentes.
¡Hasta la próxima! Get it, get mad and independent, and don't you ever forget it. Got the word on your shoulder, let me brush it off for you. Independent.